Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recibió el jueves una visita del Estado del presidente de la Federación Alemana, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio Presidencial de Bogor. El presidente alemán Frank-Walter, junto con una delegación limitada, llegó al Palacio de Bogor alrededor de las 10 horas de la hora local. El presidente Joko Widodo y el presidente Frank-Walter sostuvieron una reunión bilateral con las delegaciones de cada país. Después de la reunión bilateral, los dos líderes hicieron un comunicado de prensa conjunto. Las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Alemania se abrieron oficialmente en el año 1952. El año 2022 será un año especial para Indonesia y Alemania. Este año, ambos países conmemoraron oficialmente el 70º aniversario de la apertura de relaciones diplomáticas. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, reveló oportunidades para la cooperación industrial entre Indonesia y Alemania al dar la bienvenida a la visita del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, el miércoles. El ministro de Industria, en su declaración en Yakarta el jueves, dijo que durante su visita, además de reunirse con el presidente Joko Widodo, el presidente Steinmeier asistió a varias agendas relacionadas con el desarrollo de la cooperación industrial entre Alemania e Indonesia, incluido el desarrollo de digitalización, infraestructura y sostenibilidad. Además, el presidente Steinmeier llevó a cabo dos agendas. Primero, asistir a la German-Indonesia Business Roundtable y revisar el Centro de Industria Digital de Indonesia, a saber, la instalación de desarrollo de implementación de Industria 4.0, construido por el Ministerio de Industria. El ministro de Industria dijo que en una mesa redonda entre actores empresariales de ambos países, se discutirán oportunidades de cooperación, especialmente en el sector industrial. Un total de 14 estadounidenses, 10 de los cuales son estudiantes, llegaron a la regencia de Kampar de la provincia de Riau para aprender sobre las costumbres y la cultura locales. El secretario regional de la agencia de Kampar, Yusri, en Bangkinang el jueves dijo que la llegada del grupo de estadounidenses se prolongara durante varios días en su área a partir del miércoles. Los estudiantes que asistieron son de la University of North Carolina at Chapel Hill y la Universidad de North Carolina State University. Vinieron específicamente a acampar para avistar y conocer las costumbres y la cultura del distrito que limita con la ciudad de Pekanbaru. Según Yusri, este es el comienzo de la reactivación de las visitas turísticas a la regencia de acampar y un hito para las costumbres locales. El presidente de Nepal, Vidya Devi Bhandari, invitó especialmente al embajador de Indonesia en Nepal, Heru Hartanto Subolo, por su interés en Indonesia y la sostenibilidad de las relaciones bilaterales entre los dos países. Durante la reunión de 90 minutos, el presidente Vidya dijo que estaba muy impresionado con el papel y los logros de Indonesia hasta el momento en expresar los intereses de los países en desarrollo en varios foros internacionales, además de ser uno de los países con gran potencial en la región asiática. La embajada de Indonesia en Dhaka dijo en una declaración escrita el miércoles que el presidente Vidya también transmitió que el gobierno de Nepal tenía grandes esperanzas de que el nombramiento del embajador Heru como embajador de Indonesia en Nepal traería aire fresco a las relaciones bilaterales entre ambos países e incluso aumentaría el valor del comercio para volverse más significativo, alentando a las personas a contactar a las personas y ser capaz de tender un puente de empresa a empresa en una mejor dirección. Al presidente de Nepal, embajador Heru, le dijo que una de sus misiones era mejorar la conectividad de la sociedad civil a través de visitas mutuas y aumentar el flujo de turistas nepalíes a Indonesia y viceversa. En este sentido, el cónsul honorario de Indonesia en Kathmandú, Chandra Prakash Dakal, ha presentado una solicitud directa a Indonesia a través de la reunión para que el gobierno de Indonesia pueda proporcionar de inmediato facilidades de visado a la llegada para los titulares regulares de pasaportes nepaleses. La reunión tuvo lugar el 11 de junio de 2022, 2 días después de que el embajador de Indonesia entregara cartas credenciales al presidente de Nepal. La policía recuperó restos humanos en su búsqueda del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena brasileño Bruno Pereira, después de que un sospechoso confesara haberlos matado en la selva amazónica, dijeron investigadores el miércoles. El detective Eduardo Fontes, en una conferencia de prensa, nombró al sospechoso un pescador que se enfrentó con Pereira por sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal en territorios indígenas, llevando a la policía a un lugar de entierro remoto donde se encontró su cuerpo. La noticia arroja luz sobre un caso que generó preocupación mundial y empaña la reputación del presidente Jair Bolsonaro en una cumbre regional y generó preocupaciones en el Parlamento británico. El líder indígena Leonidas Issa, quien fue puesto en libertad por orden de un juez, confirmó este miércoles que las protestas en Ecuador continuarán hasta que el presidente Guillermo Lasso resuelva los problemas económicos y ambientales. Issa fue liberada la noche del martes tras la decisión de un juez de la ciudad de Latacunga. Había estado detenido durante unas 24 horas después de que el gobierno dijera que dirigió bloqueos de carreteras y otros actos de violencia que paralizaron los servicios públicos. El abogado de Issa calificó la detención como ilegal, pero el gobierno dijo que sería juzgado. Las vías de acceso al norte y al sur de la capital Quito han sido bloqueadas desde el lunes por manifestantes que exigen al presidente Guillermo Lasso que baje los precios de la gasolina, declare una moratoria sobre la deuda bancaria de los pequeños propietarios y limite la expansión petrolera y minera. Según el gobierno, decenas de personas han sido detenidas durante las manifestaciones. Mientras tanto, el presidente Lasso dijo que no permitiría que las protestas afectaran la recuperación económica y que cualquier acto de vandalismo sería castigado. El número de casos de viruela símica en los Estados Unidos sigue aumentando, llegando a 72 casos hasta el martes. Según los últimos datos de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, se han encontrado casos de viruela símica en 18 estados, California y Nueva York. Informaron 15 casos cada uno. Las dos regiones registraron la mayor cantidad de casos en comparación con cualquier otro estado de los Estados Unidos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, insta a los proveedores de atención médica de los Estados Unidos a estar atentos a los pacientes con un sarpullido que coincida con los síntomas de la viruela símica, independientemente de si han viajado o si tienen ciertos factores de riesgo asociados con la viruela símica. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud registró cientos de casos sospechosos de viruela símica y ortopoxvirus en todo el mundo. Finalmente, presentamos información de Arabia Saudita. Un total de 2.899 candidatos al Hajj de Indonesia de 7 grupos voladores partieron hacia la Meca y viajaron 6 horas desde Medina el jueves. Los peregrinos indonesios fueron a la Meca para realizar la Umrah obligatoria como parte de la peregrinación del Hajj de este año. Anteriormente realizaron el culto de Arba'in, oraciones congregacionales en la mezquita del profeta en 40 ocasiones. Y peregrinación durante unos 9 días en Medina. El jefe del área del trabajo de la Meca, Muhammad Hanif, en la Meca el jueves dijo que los peregrinos partieron de 7 embarques, a saber, Yakarta Pondok Gede, embarque 6, Padang, embarque 4, Yakarta Bekasi, embarque 5, Surabaya, embarque 5, Yakarta Bekasi embarque 6, Surabaya embarque 6 y Yakarta Pondok Gede embarque 7. Y así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Sala de Diplomacia con el tema El nombramiento del presidente de Somalia. Indonesia está listo para convertirse en un socio para el desarrollo. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia fue uno de docena de delegados extranjeros que asistieron a la toma de posesión del nuevo presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamed, el 9 de junio de 2022. Prestó juramento después de que las elecciones del Parlamento somalí se retrasaran más de un año. A la ceremonia de inauguración asistieron los jefes de Estado de Kenia, Etiopía y Egipto, así como otros representantes de alto nivel de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uganda, Bahrein, Sudán del Sur y Burundi. Indonesia estuvo representada por Muhammad Heri Saripudin, el embajador de la República de Indonesia en Nairobi, Kenia, acreditado ante la República de Uganda, República Federal de Somalia y República Democrática de Congo. Durante su visita, el embajador Heri se reunió con el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores en funciones, así como con varios funcionarios y miembros del Parlamento somalí. En cada reunión, el embajador Heri enfatizó la apertura de Indonesia como socio en el proceso de reconstrucción y state building de Somalia, después de décadas de guerra civil. El embajador Heri ofreció varias colaboraciones para el desarrollo de capacidades en varios campos, desde cuestiones políticas y de seguridad, economía y sociocultura. La solidaridad de Indonesia está bien recibida por todos los socios que tienen grandes esperanzas en el gobierno y el pueblo indonesio, que son considerados parientes cercanos. Somalia es uno de los destinos de exportación más importante de Indonesia en la región, con un valor de exportación de $91 millones estadounidenses en el año 2021. Las exportaciones de Indonesia a Somalia superan el valor de las exportaciones a varios países desarrollados, tales como a Finlandia, $85 millones estadounidenses, República Checa, $81 millones estadounidenses, Noruega, $53 millones estadounidenses. La mayoría de los productos exportados a Somalia son productos terminados, entre ellos repuestos de vehículos, prendas de vestir y textiles, productos de belleza y medicinas tradicionales. Hay un producto indonesio que se puede ver en todas partes, especialmente por la noche, cuando los somalíes han comenzado a relajarse en las calles, cafés, restaurantes o en casa. A saber, el sarung indonesio. El sarung indonesio es el único tejido que le gusta de pueblo somalí. Los machos somalíes generalmente tienen de 4 a 5 vainas. Todos los meses se envían decenas de contenedores de tejido sarung desde Indonesia, no solo de grandes empresas, sino también de las empresas pequeñas y medianas desde Java Central, a Somalia y varios países de la región, que tienen una gran cantidad de diáspora somalí, como Kenia y Tanzania. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 16 de junio del año 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Valentina Vladimirovna Tereshkova es una cosmonauta soviética quien fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio a bordo del Vostok 6 el 15 de junio de 1963. Nació el 6 de marzo de 1937 y tras la misión espacial estudió en la Academia de la Fuerza Aérea de Yukovsky y se graduó como ingeniera espacial en 1969. En 1977 recibió el doctorado en ingeniería. Debido a su prominencia desempeñó diversos cargos políticos. De 1966 a 1974 fue miembro del Soviet Supremo. De 1974 a 1989 formó parte del Presidium del Soviet Supremo y de 1969 a 1991 perteneció al Comité Central del Partido Comunista. En 1997 se retiró de la Fuerza Aérea y del Cuerpo de Cosmonautas. Es preciso comentar la faceta política de Tereshkova, que será crucial también en su protagonismo en la historia. Su talante político haría de trampolín en su carrera espacial. En el año 61 se convertiría en secretaria local de Komsomol, la Liga de Juventudes Comunistas. El viaje de la primera mujer al espacio fue un acto de propaganda política del régimen comunista, que se encontraba en pleno enfrentamiento con Estados Unidos, en una misión que tenía como objetivo resaltar el poderío tecnológico de la Unión Soviética en plena carrera espacial con respecto a Estados Unidos y a enaltecer el heroísmo de la mujer soviética, tal y como señalaron las autoridades en la fecha del lanzamiento. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de junio del año 2019, histórico apagón en Sudamérica. Un día como hoy, del año 2019, Argentina, Paraguay y Uruguay sufrían un apagón eléctrico en sus territorios generado por un conjunto de interrupciones del suministro eléctrico adjudicado al error operativo de una compañía
que transporta energía eléctrica de alta tensión. El colapso eléctrico total por error de la empresa Transener, encargada del transporte de energía eléctrica de alta tensión, afectó a Argentina y Uruguay, mientras que en Paraguay se verificó un recorte aproximado a los 20 megavatios sobre el circuito que alimenta la central hidroeléctrica Yacyretá Apipé. Aunque el apagón se extendió hasta incluir la región sur de Brasil, ahí solo generó una sobresaturación del tendido eléctrico, determinada en realidad por un desenganche del sistema conversor en territorio argentino, sin reporte de consecuencias o impacto sobre la red nacional. Según las investigaciones desencadenadas a raíz del apagón, se estima que fueron afectados más de 50 millones de personas. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios de Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia. desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre clasificar los residuos del hogar para apoyar el cumplimiento de las materias primas recicladas. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia alienta a todas las partes a segregar los desechos del hogar para facilitar y apoyar el uso de desechos como materia prima para la industria del reciclaje. El enfoque de economía circular para fomentar el uso de residuos por parte del sector industrial requiere materias primas de residuos que no se mezclen con otros tipos. Así lo afirmó la directora general de gestión de residuos y materiales tóxicos peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque, Rosa Vivian Ratnawati, en la inauguración del Festival Nacional de Cuidado de Residuos 2022 en Jakarta el martes. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura está realizando el Festival Nacional de Cuidado de Residuos 2022 del 14 al 16 de junio en el edificio Mangala Wanabakti Complejo KLHK Jakarta. El tema de la actividad fue Indonesia Limpio 2025 basada en la economía circular. Los participantes del festival provienen de diversas instituciones con y sin fines de lucro. Mostraron sus logros en el procesamiento de desechos en una mercancía vendible. En su intervención, Rosa Vivian dijo que la clasificación de los residuos domiciliarios producirá materias primas recicladas de buena calidad porque no se mezcla con otros tipos de residuos. La clasificación, según ella, es importante para fomentar la disponibilidad de materias primas recicladas, considerando que hasta ahora Indonesia sigue importando residuos para las necesidades de la industria del reciclaje. Dio un ejemplo de la necesidad de materias primas de papel reciclado de alrededor de 6 millones de toneladas por año, con el 40% de esta necesidad para satisfacer las importaciones. También recordó que los residuos que han sido clasificados deben llevarse a un lugar que asegure que los residuos no se vuelvan a mezclar y puedan ser recogidos por la industria. Uno de ellos, según él, es que el público pueda llevar los residuos clasificados a los basureros, cuyo número actualmente está creciendo rápidamente. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Sego Penek. En un recorrido culinario por el distrito de Purworejo, Jawa Central, hay una variedad de delicias culinarias especiales. Podemos mencionar uno de ellos, Sego o Sego Penek o nasi penek. Sega penek es una comida típica de la parte sur de Purworejo, especialmente en el distrito de Purwodadi. Hasta ahora, nadie sabe exactamente por qué esta deliciosa comida se llama sego penek. Pero según la historia, la culinaria típica existe desde la época colonial holandesa y japonesa. Incluso la gente creía que sego penek en ese momento se convirtió en la comida principal del ejército indonesio que estaba luchando en la región sur de Purworejo. Oyentes, sego penek consiste en arroz con varias verduras como melón amargo salteado y yaca tierna. Como complemento, los compradores pueden elegir una guarnición de pollo o vísceras de corral, tofu, tempe, huevos bachem y luego rociar con un condimento de opor blanco super espeso que tiene un sabor salado y dulce. Sego penek es muy delicioso cuando se come con un plato de arroz tibio. Oyentes, en Purworejo no hay tantos vendedores que vendan sego penek, pero pueden encontrarlo en el mercado de Purworadi, el mercado de Jenar, el mercado de Gesing y algunos vendedores durante el Ramadán. Por lo general, sego penek se vende desde la mañana hasta la noche. Sin embargo, durante el Ramadán, sego penek solo se vende por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde. El precio es relativamente asequible, de 5.000 rupiah a 20.000 rupiah, dependiendo del plato de acompañamiento.
Tulus rasa hati ini untukmu, percayalah ku menyayangimu. Akan ku beri semua hidupku untuk membuatmu selalu bahagia. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah. Ku ingin kau menjadi milikku selama-lamanya. Dan tak pernah ku lepaskan. Bahagia dan hati
hadirmu selalu hanya untukku. Kita akan selalu bersama. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre el evento Java en París. El gobierno de la ciudad de Surakarta, la embajada de la República de Indonesia en París, Shopee Indonesia en colaboración con Lebe Asbemare París para presentar el programa Java en París, que trae cientos de tipos de productos locales de micro, pequeñas y medianas empresas, se exhiben en el centro comerciales de Lebe Asbemare París, Francia. El embajador de la República de Indonesia en Francia, Andorra, Mónaco y la UNESCO, Mohamed Umar, dijo que el programa Java en París es una buena sinergia entre el gobierno central, los gobiernos regionales y el sector privado. Umar dijo que el evento Java en París fue una valiosa oportunidad para que los jugadores de micro, pequeñas y medianas empresas pudieran presentar y exhibir sus mejores trabajos. Según Mohamed Umar, París es el lugar adecuado para que los actores creativos presenten sus trabajos, tanto en el campo de la moda, la gastronomía, la joyería y otras artesanías. Los productos de micro, pequeñas y medianas empresas exhibidos fueron curados directamente por un equipo de LBHV Mogai, por lo que los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas se ofrecen de acuerdo con los gustos del mercado en Francia y los estándares de la Unión Europea. Cientos de productos seleccionados se exhibirán y venderán en LBH Vimarae.
Paris del 8 de junio al 17 de julio de 2022. La ceremonia de apertura de Java en Paris contó con un espectáculo cultural que se llevó a cabo en la calle Rue de Rivoli frente a la Bergerie, París, Francia, el 8 de junio de 2022. Este evento cultural presentó actuaciones de gamelán, wayang y danza realizadas por trabajadores de las artes y la cultura de la ciudad de Solo bajo la dirección del coreógrafo Eko Suprianto. La ceremonia de apertura también estuvo amenazada por la aparición del cantante Anggun Sasmi. El programa Java en Paris no solo promueve productos de micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia en París, sino que también presenta una variedad de otras actividades culturales, tales como talleres de batik, danza balinesa, artes marciales de pencaksilat, actuaciones musicales y eventos de degustación de té y café típicos de Indonesia. Los eventos se llevan a cabo todos los sábados del 11 de junio al 2 de julio de 2022 en Le Beachery Morai. Oyentes, el alcalde de Surakarta, Gibran Rakabuming, dijo que esta actividad fue un buen impulso para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan saltar más alto y penetrar en el mercado mundial. Además, Gibran expresó su agradecimiento a la Embajada de Indonesia en París, Le Beachery Morai y Shopee Indonesia por la sinergia y el apoyo al trabajo de los indonesios para que puedan estar en el escenario mundial. La directora de Beachery Morai, Amandine de Souza, dijo que este evento permitiría a los clientes de Le Beachery Morai experimentar de primera mano los productos de Indonesia. Por su parte, la directora ejecutiva de Shopee Indonesia, Handika Jahja, explicó el compromiso de Shopee a través del programa Java en Paris. Shopee quiere ser un amigo en cada viaje de las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia. La continuación del compromiso de Shopee con las micro, pequeñas y medianas empresas es a través del programa Java en Paris, que está en sinergia con el gobierno de la ciudad de Surakarta. Además de marcar un año del establecimiento del campus de micro, pequeñas y medianas empresas de Solo Export Shopee. Esta fue miscelánea.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?
diam aku memandangi wajahnya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez les presentaré una canción de una cantante de Indonesia que alcanzó su edad dorada en la década de 1970, Ernie Johan. En ese momento, sus canciones siempre recibieron una respuesta positiva de los amantes de la música en Indonesia. Uno de ellos es el álbum Teluk Bayur. A través de este álbum, el nombre de Ernie Johan quedó registrado como el primer cantante en recibir el disco de oro, debido a que las ventas de su álbum alcanzaron millones de copias. Este álbum tiene un sencillo principal titulado Teluk Bayur. Esta canción cuenta la historia de alguien que tiene que estar dispuesto a dejar a su amante para estudiar en el extranjero. Pero prometieron que cuando su amante regresara a su tierra natal, se encontrarían en Teluk Bayur, un puerto ubicado en la ciudad de Padang, en el oeste de Sumatra. Oyente, este es Teluk Bayur, cantada por Ernie Johan.
Lambayan
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.